Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Estalla huelga de maestros en Los Ángeles. Celebran libertad de algunos bajo ley el primer paso, pero lamentan las trabas para los demás. Es oficial. Julián Castro lanza su candidatura presidencial. Nueva caravana de migrantes hondureños va en carretera. El exmiembro del gabinete de Obama, Julián Castro, anunció en San Antonio, ciudad que lo vio nacer, que se lanza a competir por la nominación demócrata para las presidenciales del 2020. Ante una multitud de simpatizantes que abarrotaron el tradicional Centro Cultural de la Plaza Guadalupe y después de ser presentado por su madre Rosy, una veterana luchadora social, Castro hizo el anuncio en inglés y español.
Cuando mi abuela llegó aquí, hace ya casi 100 años, estoy seguro que nunca se imaginó que solo dos generaciones después, uno de sus nietos formaría parte del Congreso de los Estados Unidos y que el otro estaría ante ustedes hoy diciendo las siguientes palabras. Yo soy candidato para presidente de los Estados Unidos.
En su discurso, el exalcalde de San Antonio calificó al presidente Trump como un líder fracasado en inmigración y prometió que de ser presidente, invertiría en la seguridad fronteriza, pero no usaría a los inmigrantes como chivos expiatorios. Además, Castro propuso un plan de Medicare para todos, preescolar universal y aumento al salario mínimo.
And as long as we work for it, tomorrow will always be better than today. So let's go work. ¡Vámonos!
Una nueva caravana de refugiados hondureños partió esta semana de la ciudad de San Pedro Sula. A bordo de autobuses o marchando a pie, cientos de familias emprendieron el viaje a Guatemala y México con la meta de llegar a la frontera de Estados Unidos a pedir asilo. Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas, comentó el tema desde San Salvador.
No hay una gran organización detrás de esta caravana más que la idea sumamente seductiva de poder viajar en la protección de cientos, si no miles de personas que van a viajar juntos, porque el riesgo que enfrenta el migrante que viaja hacia el norte es enorme. Pero también hay que recordar que el otro factor potente detrás de estas caravanas es la falta de oportunidad en sus propios países y la amenaza de la inseguridad ciudadana que ubica a Honduras como uno de los países más peligrosos, más violentos en el mundo.
Chacón destacó que aunque no considera que el gobierno de Trump manipula a los caravanistas, sí le ha servido para redoblar su retórica a favor del muro fronterizo.
El momento en el que esto sucede es de extremada conveniencia para un presidente que está perdiendo literalmente la batalla a favor del muro fronterizo. La caravana, por tanto, se vuelve una herramienta sumamente conveniente para su agenda. Esto es como la construcción de una autoprofecía, porque el cierre del gobierno viene a entorpecer el funcionamiento de agencias que crean más crisis, crean más retrasos. Y en este sentido, no tengo ninguna duda de que el presidente Trump va a ocupar precisamente el daño que él mismo está causando para luego decir que esto simplemente viene a comprobar que no podemos seguir manejando el ingreso de personas que llegan al país. Ya no estemos hablando de las fronteras, sino que estamos hablando de las solicitudes de visa, que ya no podemos seguir aceptando más solicitudes de asilo político porque el sistema de procesamiento está atorado. Es prácticamente una profecía, en mi opinión, autoconstruida de una agenda que él obviamente busca implementar.
Escucharon a Óscar Chacón, director ejecutivo Alianza Américas. Más de 30.000 maestros de Los Ángeles se declararon en huelga esta semana. Los maestros del distrito escolar, el segundo mayor de la nación, demandan aumento salarial y más recursos para la enseñanza. El sindicato magisterial pide también a las autoridades que pongan freno al crecimiento de las escuelas independientes llamadas charter e invierta más en la educación pública. Eso reporta desde Los Ángeles Rubén Tapia.
¿Es el momento de ser más fuerte o más fuerte? En el centro de Los Ángeles, miles de maestros, muchos con ropas de color rojo, protestan frente a las oficinas de la Asociación de Escuelas Charter. La maestra Virginia Márquez tiene más de 2 décadas en la profesión.
No estoy peleando por el dinero, no estoy peleando por los beneficios, estoy peleando por el futuro de la educación pública.
Virginia afirma que hace 10 años, antes de que iniciaran las escuelas charter, que son instituciones educativas independientes, que fueron presentadas como alternativas para mejorar el bajo nivel educativo de California, daba clases con muchos más recursos.
Teníamos laboratorios de computadoras, laboratorios de ciencias, biblioteca, teníamos acceso a muchísimos recursos y ahora la biblioteca está cerrada, el centro de ciencias está cerrado, muchas clases ya están vacías porque se los están llevando los billonarios.
Estos billonarios, dice la maestra Márquez, son los dueños de las escuelas charter que tienen el apoyo del superintendente del distrito escolar, Angelino Austin Buettner, y la presidenta de la mesa directiva, Mónica García. Les indigna que en el distrito escolar Angelino, que es el segundo más grande del país, con 600,000 alumnos en su mayoría latinos, 100,000 de ellos ya estudien en escuelas charter. Por eso, los rostros de ambos funcionarios aparecen en una pancarta simulando una baraja de la Lotería Mexicana que muestran durante el mitin los maestros y esposos Elena y Eduardo Anguiano.
El mentiroso y la traidora.
Pues ellos están con las escuelas charter y quieren poner todas las escuelas que sean privadas.
También alumnos de varias escuelas faltaron ese día a clases para apoyar a sus maestros, como Isabel Cázares, de 16 años.
Deberíamos estar apoyando a nuestros maestros, es lo que nosotros sentimos, que es lo correcto y lo que se merecen.
Se suman madres de familia, como Wendy Pérez, de 30 años, quien trabaja en la caja registradora de una cadena de tiendas. Llegaron al meeting junto a sus 3 hijos, el mayor de 14 años, y su mamá.
Para apoyar a los maestros, más que nada. Los maestros le pueden enseñar a mis hijos lo que yo no pude enseñar.
Durante
yo
el primer día del paro laboral, en conferencia de prensa, el superintendente Austin Buettner destacó que apoyaba el aumento salarial. Salones con menos alumnos, contratar más consejeros, enfermeras y bibliotecarios. Sin embargo, señaló que el distrito no tiene el dinero suficiente para cubrir estas demandas. Aseguró que reguladores del estado y un analista independiente llegaron a la misma conclusión. Para buscar más recursos económicos, invitó a los huelguistas a viajar juntos a la capital Sacramento, que provee el 90% del presupuesto escolar, para buscar más recursos económicos. En respuesta, el vicepresidente del sindicato de maestros, Juan Ramírez, criticó la falta de transparencia de un distrito que tiene varios años afirmando que se encuentra casi en la bancarrota, pero que investigaron tienen $2,000 millones de reservas.
No creemos en sus números y no estamos nosotros nada más tratando de imaginar los números. Ya miramos el presupuesto y tienen dinero para resolver el problema.
Ramírez enfatizó que urge que California invierta en serio en sus escuelas públicas.
Cuando en California nada más se gastan un poco menos de $11,000 por estudiante, con Nueva York se gasta $20,000, en Vermont se gastan $22,000, y nosotros somos la quinta potencia más grande del mundo, el estado más grande de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que estamos en el número 43 en lo que se trata a los fondos que están por estudiante? Es por eso que estamos haciendo la huelga.
Después de 5 días de huelga y gracias a la mediación del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se sentaron a negociar.
Espero que nosotros podamos tener más reuniones cara a cara.
Mientras se dan las negociaciones, los maestros, padres de familia y alumnos que los apoyan siguen movilizados para frenar lo que califican de privatización y mejorar la educación en California, cuyo sistema educativo hace ya varias décadas era de los mejores del país. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
El primer preso liberado gracias a la recién aprobada ley El Primer Paso es un afroamericano que pasó más de 2 décadas en prisión por un delito relacionado con drogas. Esta nueva legislación bipartidista permite reducir las sentencias y da facilidades para la rehabilitación y la salida preliberacional a reos que no cometieron delitos violentos. Sin embargo, abogados y expertos coinciden que el primer paso es de alcances muy modestos, que habrá que vigilar las reglas de implementación y que urge hablar del segundo paso, Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Matthew Charles fue detenido en 1996 por vender cocaína de crack a un informante policial. A pesar de que no tenía récord criminal, fue sentenciado a 35 años de prisión. Esta semana se convirtió en el primer reo federal liberado bajo la nueva ley Primer Paso. Matthew Charles no podía creer cuando el juez le anunció su liberación, tras 21 años en prisión, aunque reconoce en una entrevista televisiva con NBC que nunca perdió la esperanza. Aún estoy tratando de procesar todo esto. Estoy emocionado. Todavía estoy incrédulo. Fui liberado en 2 días y en el sistema federal nada es rápido. Como Matthew, unos 2.500 reos federales podrían salir libres gracias a la nueva ley que busca frenar las penas mínimas obligatorias para los delincuentes no violentos, apoyar los programas de liberación temprana y reducir la reincidencia. Sin embargo, el problema es enorme. En las prisiones federales están purgando largas sentencias 180 mil reos, en su gran mayoría afroamericanos y latinos. De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones, los latinos representan poco más de una tercera parte del total de encarcelados, aun cuando son el 18% de la población del país. Durante el debate legislativo, el senador Bob Menéndez señaló los beneficios, pero también las limitaciones de la nueva legislación. Esta ley no confronta el racismo estructural, ni las disparidades en el sistema judicial, ni alivia las sentencias draconianas por ofensas de drogas. Y en esta área urge una nueva legislación, destaca Juan Carlos Hidalgo, un experto del Instituto Cato.
Ciertamente eso es un primer paso, pero también es necesario la modificación de las leyes que terminan llevando a estas personas a la cárcel en primer lugar.
Legislación que pudiera beneficiar a una parte de los más de 2 millones de presos en cárceles estatales, muchos de los cuales han sido víctimas de un sistema criminal de mano dura en contra de las minorías y blancos pobres, que ha convertido a los Estados Unidos en el país con más presos en el mundo. El abogado internacionalista Mariano de Alba cree que la ley de primer paso era necesaria desde hace años, pero coincide que es insuficiente.
Sigue habiendo mucho racismo dentro de las cárceles y creo que eso es algo que el gobierno federal tiene que tratar de buscar, pues cambiar e implemente programas que verdaderamente traten de atacar ese racismo y esa desproporción, obviamente no solamente en las cárceles, pero también en el sistema policial.
Por lo pronto, la ley del primer paso permitirá, además, la liberación de pacientes con enfermedades terminales. Dará facilidades para que los prisioneros federales sean encarcelados más cerca de sus familias y mejorará las condiciones sanitarias en prisiones femeniles. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.